3:10 de la tarde y a esta hora quiero saludar a la doctora Sandra Viviana Muñoz. Ella es médica epidemióloga de Comeva y hoy nos va a ayudar a entender el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad que suele dar después de que ya le dio varicela a las personas y que suele aparecer en la tercera edad, pero ya tiene vacuna. En Colombia desde agosto está disponible la vacuna, digamos que llegó tarde, pero llegó. Doctora Sandra, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola Camila, hola Carolina, buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora, contémosle a los oyentes, ¿qué es exactamente el herpes zóster?
Bueno, el herpes zóster, primero hay que tener una claridad, es una enfermedad, una infección viral, es causada por virus, no por bacterias. Como lo mencionabas ahora al inicio, es causada por la varicela. ¿Qué ocurre? Cuando somos pequeños o estamos adolescentes y sufrimos de varicela, la enfermedad o los síntomas pasan, las lesiones pasan, pero el virus no se va del cuerpo. El virus se queda en el cuerpo y se ubica especialmente en el sistema nervioso o en algunos nervios específicos. Él queda allí como dormido o inactivo por varios años, incluso por décadas, y con el pasar del tiempo, ante situaciones que puedan dispararlo, lo que hacen es activarlo y generar ya el herpes zóster como tal. ¿Por qué se genera así? Por condiciones, por enfermedades que afecten el sistema inmune o las defensas, o por personas que estén recibiendo tratamientos que afecten también ese sistema inmunológico, o incluso a veces condiciones como el estrés que manejamos en el día a día pueden hacer que este virus se active o se despierte nuevamente y ya no va a generar la varicela, sino va a generar es el herpes zóster, que lo que va a generar es un dolor muy intenso. El primer síntoma que se presenta antes de las lesiones es un dolor muy, muy intenso, llamamos dolor neuropático, porque es un dolor que viene directamente del nervio afectado. La ubicación va a ser dependiendo de dónde quedó ese virus, en qué parte de nervio o en qué parte del dermatoma, que es como una zona del cuerpo que es la encargada de ese nervio. El más común es en el tórax o en la parte del pecho, en uno de los dos lados. Y allí es donde empieza el dolor, un dolor súbito, agudo, muy, muy intenso. Y días después de ese dolor empiezan a aparecer las lesiones en la piel, que empiezan en forma de ampollas y estas posteriormente se revientan. Y es lo que finalmente nos va a formar las costras.
Doctora, ¿cómo hace uno para identificar que lo que tiene en esas ampollas que le dan, por ejemplo, hay gente que es muy alérgica o que le dan brotes por todo? ¿Cómo hace esa persona para saber que lo que tiene es herpes y no, por ejemplo, una dermatitis o una alergia que haya sido, que se haya complicado?
Esa pregunta es súper importante porque aquí hay dos cosas principales que debemos tener en cuenta. La primera, el antecedente de haber tenido la varicela. Pero hay personas que de pronto no saben si la padecieron o no, o porque estábamos muy chiquitos de pronto no lo recordamos, pero idealmente saber si tuvimos varicela o no en la infancia. Porque como lo sabemos, las personas que tuvieron la varicela son quienes más adelante están en riesgo de sufrir el herpes zóster. Y segundo, aprender a identificar también las lesiones y poderlas diferenciar. Uno de los aspectos que más nos ayuda a diferenciar es el dolor. Porque en otras situaciones como en dermatitis o incluso en otras infecciones que puede generar también lesiones en la piel, genera las lesiones más no este dolor, porque es que este dolor no es solo el dolor en la piel por las lesiones, sino es el dolor que viene del nervio. O sea, es un dolor que de pronto es un poco difícil de describir. Las personas que lo han sentido saben plenamente cómo es, porque es un dolor de verdad agudo y demasiado intenso que incluso precede o se presenta antes de las lesiones. Entonces es algo que nos ayuda a identificar. ¿Y de qué otra forma? Si en cuanto a las lesiones, porque por ejemplo en las dermatitis por alergias sí puede haber lesiones, pero no son lesiones tan tipo de ampollas, sino es más lesiones a veces descamativas o por el rascado, por la piquiña, que es muy común en las alergias, se pueden extender las lesiones, pero no son tan típicas como de las ampollas. O también diferenciarla en otras infecciones que pueden dar, por ejemplo en el dengue, que a veces da como un sarpullido, precisamente es un sarpullido o como una erupción en todo el cuerpo, más no lesiones así específicas, ampollas como tal. Esos son los principales aspectos que nos pueden ayudar a diferenciarla de otras enfermedades.
Doctora, ¿el herpes zóster es contagioso? Quiero decir, si a mí no me, supongamos en este caso a mí no me ha dado varicela, si yo llego a estar cerca de una persona que tiene herpes zóster, ¿podría darme a mí varicela? Y en el otro caso, ¿podría darle a una persona que ya le dio varicela herpes zóster?
Sí, el herpes es contagioso, en este caso el herpes zóster, pero es importante aclarar que, como el ejemplo que dabas, vamos a poner, digamos, dos ejemplos. El escenario en el que de pronto tengo en mi casa un familiar con herpes zóster, tiene su dolor, sus lesiones, y yo de pronto tengo el contacto con las lesiones sin cuidarme o sin usar guantes. Si a mí ya me dio varicela y yo me contagio de mi familiar o de esta persona que tiene las lesiones, si ya me dio varicela, a mí me va a dar herpes zóster. No me va a dar la varicela porque ya me dio varicela, me va a dar el herpes zóster. Si a mí no me ha dado varicela, nunca tuve varicela y tengo contacto con una persona que tiene el herpes zóster, no me va a dar el herpes zóster, sino que me va a dar varicela. Porque ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que es el mismo virus, pero cuando da la primera infección, sea en la niñez o en el adulto y que nunca la ha tenido, va a producir es la varicela. Pero cuando se trata de la segunda infección, o sea, ya tuvo varicela en la edad que la haya tenido y vuelve a estar en contacto con el virus, ya no va a tener varicela, sino va a tener el herpes zóster. O sea, la claridad es que no es que yo toco a una persona con herpes zóster y me va a dar herpes zóster, no. Para que a mí me dé herpes zóster, debo haber tenido en la infancia varicela para que ese virus después se reactive. Y si no tuve la varicela y tengo el contacto, me va a dar es varicela, no el herpes zóster.
Listo, queda clarísimo. Ahora, ¿qué cuidados debe tener una persona que tiene el herpes zóster? ¿Se debe aislar? ¿Debe permanecer acostado? ¿No tiene ningún tipo de incapacidad?
No, esta enfermedad, sobre todo por las lesiones y además por el dolor tan fuerte que les menciono, sí suele ser muy incapacitante. Entre los cuidados que se deben tener, esa parte del manejo que se da para el dolor, que es uno de los principales síntomas, es sobre todo el cuidado de la piel. No requiere la persona un reposo absoluto, sí el descanso, pero tampoco un reposo absoluto. Aislarse, pero en el sentido más de tener el cuidado con las lesiones, es decir, no necesita estar solo en un cuarto, como en los casos de COVID o de otras infecciones de otro tipo como las respiratorias. Pero aquí sobre todo el cuidado es muy importante con las lesiones, que las lesiones incluso pueden ser una fuente de contagio hasta incluso cuando ya se están formando las pústulas. Entonces debe tener un buen aseo de las lesiones, aunque es doloroso, al menos el baño con agua, pues para tenerlas limpias, porque también si estas lesiones se infectan pueden generar sobre infecciones bacterianas u otras complicaciones. Aplicarse cremas humectantes para mantener también humectada la piel y ayudar a que esa piel, esas lesiones puedan cicatrizar más rápido. Pueden también colocarse paños de agua fría en la zona donde tenga las lesiones. Eso ayuda mucho a desinflamar y a calmar también el dolor. Y si las lesiones están muy expuestas, pueden cubrirlas al menos durante el día con algunos pañitos para que también disminuyan la exposición para otras personas. Y muy importante, consultar oportunamente, porque en este caso, como se presenta primero el dolor y después las lesiones, hay personas que de pronto retrasan la consulta. Y la ventaja de consultar desde que aparece el dolor es que si desde ese momento hacemos tratamiento con medicamentos, van a ser incluso más efectivos que cuando ya se han presentado las lesiones.
Doctora, ¿qué se sabe de la vacuna? Yo tengo entendido que la vacuna llegó acá a Colombia en agosto del año pasado, pero ¿esta vacuna podría aplicársela una persona que ya le dio herpes zóster o para quién está específicamente dirigida la vacuna?
Sí, la vacuna, como lo indicas, llegó desde el año pasado. No hace parte todavía del PAI o del Plan Ampliado de Inmunizaciones de Colombia como tal, pero sí se encuentra, dependiendo de la ciudad, en Secretarías de Salud, en la Cruz Roja o en entidades privadas. Nosotros, por lo menos en nuestros centros médicos de Comeva Medicina Propagada, la tenemos disponible. ¿Qué es lo importante aquí? ¿En qué personas está indicada? Está indicando todas las personas en el sentido de que no, al contrario, no tiene una contraindicación como tal, excepto que la persona tenga alguna alergia como tal específica a la vacuna, pero esta vacuna se la pueden aplicar todas las personas de cualquier edad. Si bien está para cualquier edad, se da la prioridad o el enfoque sobre todo para adultos mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque los mayores de 60 años son los que tienen más riesgo de presentar el herpes zóster. Por lo que mencionábamos, porque si tuvo la infección de la varicela cuando niño, como el virus tarda años y décadas en volver a activarse, pues conforme va pasando la edad, la persona va a tener mayor riesgo de presentar la enfermedad. Entonces, por eso no quiere decir que solo los mayores de 60 se la deben aplicar. Se la puede aplicar cualquier persona, pero especialmente los mayores de 60 años, aquellas personas que tengan algún sistema inmunológico debilitado, Y las personas que, por ejemplo, tuvieron varicela, con mayor razón se la deben aplicar para disminuir el riesgo de más adelante en la adultez o en los adultos mayores presentar el herpes zóster. Y si ya la persona tuvo un episodio de herpes zóster, no es lo más común, pero sí tiene riesgo de presentar más adelante un segundo brote o un segundo episodio de herpes zóster con dolor y con las lesiones. Entonces, incluso alguien que ya haya tenido el herpes zóster, es recomendable que se aplique la vacuna para que no vaya a presentar un segundo brote u otras complicaciones.
Mira, acá nos pregunta un oyente precisamente hablando de vacunas. Si ya se tuvo la varicela, ¿en qué momento es bueno vacunarse? Para que veamos como un ejemplo en riesgos.
Ajá, sí, por ejemplo, como por lo general la varicela la presentamos es cuando niños o cuando adolescentes, entonces si estamos como adultos, no la podemos aplicar en cualquier momento. Si estamos hablando, por ejemplo, de un joven o un adolescente o incluso una persona adulta que no tuvo varicela en su infancia y apenas la está presentando ahora en la adultez, lo ideal es esperar a que al menos se recupere de la varicela, no porque tenga alguna contraindicación, sino que lo ideal es esperar a que pase el episodio de la varicela 2-3 semanas hasta que ya las lesiones desaparezcan para que el cuerpo desinflame, retome su sistema inmunológico y allí se pueda vacunar. Pero no necesitamos esperar tampoco años o más tiempo.
Doctora, y me surgió una duda. Mire, un oyente pregunta, ¿la vacuna del herpes zóster elimina el riesgo de infección? Y yo quiero agregarle eso, ¿eliminaría también el riesgo de infección a varicela si yo no he tenido varicela?
No, súper pertinente esa pregunta porque la vacuna, vamos a hacer como los dos ejemplos, ni la vacuna de varicela me cubre contra el herpes zóster, ni la vacuna del herpes zóster va a prevenir que me dé varicela. Para prevenir la varicela es la vacuna de la varicela. Para prevenir el herpes zóster es la vacuna del herpes zóster. ¿Por qué? Porque es que son vacunas diferentes. En la vacuna de la varicela los virus están vivos y tienen un tratamiento diferente para generar esa respuesta inmunológica en el cuerpo. Mientras que la vacuna del herpes zóster, en esta vacuna los virus no están vivos. Son partes del virus y además están inactivos, entonces no va a tener el mismo efecto. Es decir, si yo me aplico la del herpes zóster esperando que no me dé la varicela, no va a tener ningún efecto en una o la otra. O sea, la de varicela debe ser la vacuna de varicela y la del herpes zóster debe ser la vacuna contra el herpes zóster.
Mire, doctora, esta pregunta me parece buenísima de un oyente. El aciclovir es para el tratamiento del herpes y me parece interesante porque uno confunde herpes simple con el herpes zóster, ¿no? Entonces, para que expliquemos al oyente.
Sí, eso es súper frecuente y es que tipos de virus de herpes hay muchos. Aprovecho de una mesa también ahí para dar la claridad ahorita que hablábamos con los síntomas, que cómo diferenciar, porque hay muchas personas que pueden tener herpes, incluso se considera que hasta el 60% de la población en el mundo tiene herpes o en algún momento lo ha tenido. Y a veces también suele generar como esas úlceras o esas llaguitas, pero en la boca o en otras partes del cuerpo. Entonces, sí, primero también hacer esa claridad. Y la vacuna como tal del herpes zóster, pues aclaro nuevamente, nos cubre contra el herpes zóster. No quiere decir que si yo me aplico la vacuna del herpes zóster me va a cubrir contra cualquier otro tipo de herpes. Y respecto al aciclovir, en estas enfermedades por virus, el aciclovir es un medicamento antiviral, o sea, contra los virus. Es más específico o tiene más eficacia contra infecciones de herpes, del herpes simple, que es el que estamos hablando, el que da en la boca o el que a veces da en la zona de los genitales. Para el herpes zóster se trata también además del dolor con antivirales, pero antivirales un poco más específicos o más fuertes, porque como aquí el virus ya es un virus que lleva años quedando allí y que se vuelve a activar, el aciclovir puede ser útil, pero no va a tener el mismo efecto que se espera como otros antivirales más fuertes. Entonces, no es el ideal. Ese es más para el herpes simple que más para el herpes zóster.
Doctora, ahí está Florentino, que tiene una pregunta para usted. Florentino, adelante.
¿Cómo está Camila? ¿Cómo está Carolina? Usted ya sabe muchísimo.
Doña médica, Florentino.
Carolina, ¿verdad? Las admiro mucho porque saben demasiado. Y le tengo una pregunta para la doctora. Muchas gracias.
Sí, adelante.
Doctora, ¿en la nutrición tiene que ver con el herpes o no tiene nada que ver algún alimento que nos haga daño o que nos beneficie para evitarlo? Muchas gracias, doctora.
Gracias a usted, Florentino, por la pregunta, también muy importante, porque no hay alimentos que nos ayuden a prevenir como tal, o en caso de que ya tengamos el herpes, a eliminarlo a la infección o al virus como tal. Pero la nutrición sí es indispensable para mantener el sistema inmunológico. Y como el hecho de que nos dé el herpes, incluso el simple, o que nos dé el herpes zóster, porque el virus se active nuevamente, eso depende de nuestro sistema inmunológico, no va a ser solo por enfermedades. También si nuestro sistema inmunológico está afectado por otras condiciones como estrés o por una malnutrición, pues eso nos va a aumentar el riesgo de que ese virus se active. ¿Qué alimentos podemos usar para reforzar ese sistema inmunológico? Podemos usar todos los que tengan vitaminas del complejo B, como son las verduras de hojas verdes, el brócoli, espinacas, los huevos también son una fuente importante de vitamina B. Entonces, no nos ayuda como tal específicamente para el virus del herpes, pero sí nos va a ayudar a mantener el sistema inmunológico bien, precisamente para prevenir que más adelante nos dé la infección.
Estamos con la doctora Sandra Viviana Muñoz hablando de herpes zóster. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. 3:30 de la tarde y continuamos en Salud y Algo Más con la doctora Sandra Viviana Muñoz hablando sobre herpes zóster. Doctora, ahí está Alexander que tiene una pregunta para usted. Alexander, adelante.
Hola, gracias. Un saludo muy especial en el feliz año, pues aún creo que se puede decir. Doctora Muñoz, muy cordial saludo y encantado de hacerle esta pregunta. ¿Tiene alguna correlación la depuración de nuestra piel e inclusive la purificación de nuestros alimentos y entornos medioambientales donde vivimos, donde trabajamos, donde conducimos, donde coexistimos, sea el campo o la ciudad, para que no seamos vulnerables y susceptibles de dicho herpes? Gracias.
Muchas gracias por tu saludo. Bueno, eso es algo que se está evaluando porque sí se ha identificado que en los últimos años la incidencia del herpes zóster ha incrementado mucho, incluso cada vez, aunque esto es más común en adultos mayores, sí está dando cada vez, es más frecuente en personas incluso entre los 40 y los 49 años. Si bien el virus no tiene algo específico por algún algo condicionado, por ejemplo, al cambio climático o a la geografía, sí se ha identificado que en zonas donde hay una alta temperatura, donde hay un alto porcentaje de humedad, puede ser también más frecuente que se presente. Algo también que se ha encontrado es que con todo lo relacionado a que ya mucha de la inmunidad que de pronto tuvieron algunas personas de hace muchos años con la vacuna de la varicela, o también que con todo el movimiento antivacunas muchas personas no se han vacunado, eso también puede estar influyendo en el aumento en los casos. Y ya más propiamente de ambientes nuestros como tal, por ejemplo, relacionado con la alimentación, ya lo mencionábamos, es indispensable para el sistema inmunológico. Relacionado con lo que mencionas de la depuración de la piel o el cambio normal que tiene la piel cada cierto tiempo, no está relacionado en que tengamos mayor o menor riesgo de presentar, bien sea el herpes zóster o incluso el herpes simple común, porque para que el virus del herpes zóster se reactive, se deben presentar condiciones más relacionadas con el sistema inmunológico. De nuestro día a día, que sí puede estar muy, muy relacionado, es todo el ambiente que tengamos con el estrés o la ansiedad. Todos sabemos que a nivel de salud mental ahorita hay muchos temas de ansiedad en todas las personas, y aunque siempre decimos como frase cajón, ay, si es que el estrés y el estrés enferma, es que es una realidad, no solo en este sino en muchas enfermedades, pero focalizándonos en esto, como el estrés de forma crónica va afectando el sistema inmunológico, la ansiedad también o casos de depresión aumentan, disminuyen esa capacidad del sistema inmunológico para responder a estos virus. Entonces sí hace que si nosotros tenemos ese virus allá dormidito y no manejamos adecuadamente el estrés, muy probablemente vamos a presentar más adelante el herpes zóster. Entonces sí es muy importante ese tema del manejo del estrés, sobre todo la alimentación, y que todos esos hábitos saludables desde el enfoque de prevención nos lleven a tener el autocuidado correcto.
Antes de despedirla, un oyente nos pregunta esto. La doctora dijo que si se sufre de una alergia, está contraindicada la vacuna. ¿A qué alergia se refiere, doctora?
Bueno, me refiero a esas alergias específicas a la vacuna, a vacunas. No vamos a confundir que, por ejemplo, yo soy alérgica a algún alimento o me aplico una crema o un perfume y me da la dermatitis en la piel. No, en estos casos no está contraindicada la vacuna. La alergia es específicamente a la vacuna, que por ejemplo sepamos que cuando chiquitos o cuando adultos nos aplicaron una vacuna para cualquier enfermedad e hicimos una reacción fuerte y grave a esa vacuna, no la reacción normal del enrojecimiento del brazo, del dolor, sino una reacción que haya puesto en riesgo nuestra vida asociada a esa vacuna, esa es la alergia a la que me refiero. Pero las alergias normales que tenemos al polvo, a contacto de cosas con la piel o alimentos, no tienen ninguna contraindicación para la vacuna.
Pues doctora Sandra Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud y Algo Más, por enseñarnos todo sobre herpes zóster, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren continuar con este u otros temas.
No, a ustedes muchísimas gracias como siempre por la invitación. Yo feliz aquí de lo que podamos educar allá las personas y sobre todo contribuir a la información, porque a veces la desinformación genera mucho pánico. A través de ustedes también, si de pronto los oyentes tienen algunas inquietudes o comentarios, me los pueden hacer llegar también a través de las redes oficiales de Comada Medicina Prepagada. Allí también tenemos información, entonces allí también me encontrarán.
Beso en la boca que parece prohibido, son rocas al tiempo, porque no lo has vivido. Eres tinta indeleble, como un acertijo, como un punto fijo que no tiene sufijo. Noche sin luna que no tiene estrella, río sin agua, es un movimiento sin aire, el mar sin las olas, como cuento sin nada. Parque sin niños, eres